Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Deportes y Más, con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más tenemos desde el Caribe colombiano al periodista Rafael Castillo Vizcaíno, y con él vamos a hablar de deporte y de Barranquilla.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Estás escuchando
Deportes y Más,
con Rafael García Toledo.
Hoy vamos a conversar con Rafael Castillo, un joven periodista colombiano de Barranquilla, y vamos a tratar el tema del béisbol en la costa caribeña colombiana en general y de Barranquilla en particular. Hola, Rafael.
Hola, saludos a ti, Rafa, y a todos tus compañeros y a la amable audiencia. Un abrazo.
Muchas gracias por estar con nosotros. Déjame explicarle un poquitico a la audiencia nuestra, que está regada por todo el mundo. Rafael Castillo Vizcaíno es un joven periodista. Yo digo joven, a lo mejor no piensa que es tan joven, pero para mí es, vaya, en pañales, que trabaja en el Heraldo de Barranquilla, en Colombia, en la costa caribeña. Y llega a él porque escribió un artículo muy interesante en referencia a un personaje que se llama Manny Villa, que es un colombiano que está entrenando a los argentinos a jugar béisbol. Y ya ustedes, los que vieron mi programa, habrán oído, número uno, que yo hablé de esto. Número dos, que Manny Villa tuvo la semana pasada un programa. O sea, Manny Villa es un hombre de carne y hueso. Ustedes no me creían que existía ese costeño colombiano que le está enseñando a los gauchos allá que suelten las boleadoras y agarren el bate. Y sucede. Bueno, Rafael Castillo escribió un artículo en el Heraldo que yo lo que lleve de tanto valor para ilustrar a los oyentes nuestros y a nuestros lectores, que lo publiqué en la página nuestra, donde había mi hijo publicado el artículo original sobre Villa. Y aquí, como tenemos una cosa muy estricta, tenía que conseguir un permiso escrito de él, y en esa forma hice contacto con él. Y tuve la buena suerte que me encontré con una persona abierta, simpática, conocedora, y lo invité al programa este para que ustedes disfruten de él también. Y vamos a hablar, empezando, como le dije, por lo de Manny Villa, que lo hemos compartido en cierto modo, yo a distancia, él lo conoce personalmente. Y Manny planteó en el primer artículo que yo escribí que se iba a hacer un evento que pertenece a la Serie Latinoamericana de Béisbol, y mis lectores y oyentes han dicho que no sabían ni que eso existía. Bueno, el próximo campeonato, y llevan varios campeonatos ya, va a ser precisamente en Barranquilla el año que viene, en el estadio Edgar Rentería, un estadio nuevo, flamante, que han hecho en Barranquilla, esa zona beisbolera que hay de Colombia, como toda la costa. Y vamos a hablar un poquitico de esa serie y de Barranquilla. Esto, vamos a preguntarle primero un poquitico a Rafael, de él, cómo empezó en el periodismo, si él es de ahí mismo, de Barranquilla, etcétera. Él me dijo ya que no era un experto en béisbol, okay, lo cual en Colombia hay poco, y uno, el mejor que tenía, parece, lo exportaron para Argentina. Así que, Rafa, dime cómo llegaste al periodismo, si tú estudiaste eso, si es vocación, esto solamente. Y aunque dicen que si hay una escuela de periodismo debería haber una de poeta, lo cual es un contrasentido. Porque yo soy arquitecto de profesión, o era, porque yo hace rato no hago nada de arquitectura. Y el arquitecto que no tenga la vocación puede estudiar lo que quiera, pero nunca va a ser nada, ¿no? Y yo creo que los periodistas lo mismo, pueden estudiar mucho, pero si no aprenden a escribir, lo tienen dentro, como tú aprendiste y yo te he leído, pues no vas a ningún lugar aparte. ¿Cómo tú llegaste a la profesión?
Hola, Rafa. De nuevo te reitero el placer por esta invitación. No, yo creo que el periodismo en cualquier profesión es vocación, es un asunto de vocación y de pasión. O sea, si tú no tienes pasión para ser un ingeniero o para ser un zapatero, yo creo que estás condenado al fracaso. Cualquier actividad que uno ejerce en la vida la debe hacer con pasión y con vocación. No hay nada más sabroso, más chévere que disfrutar lo que uno hace. Y creo que eso es lo que en cualquier profesión, comunicador social, abogado, médico, ingeniero, vocación, pasión y ganas, que disfrute lo que hace. Eso es lo que precisamente me pasa a mí. Yo toda la vida soñé con ser periodista, me gustaba, creo que siento, tengo la vocación, tengo la pasión, y pues me direccioné hacia eso. Eso fue lo que estudié, estudié comunicación social en la Universidad Autónoma del Caribe, que es la universidad que tradicionalmente saca mayor número de periodistas acá, no solamente en Barranquilla, sino en toda la costa caribe. Barranquilla es la ciudad más importante de nuestra costa caribe colombiana. Acá vienen muchos estudiantes de las diversas ciudades, las distintas ciudades de la costa, de Sincelejo, de Montería, de Cartagena, de Santa Marta, que aunque allá tienen sus respectivas universidades, digamos, esta es la que tiene mayor tradición y experiencia en cuanto a esa carrera, y vienen a estudiar acá. Obviamente hay otras universidades, pero repito, esta es la que tiene mayor tradición, y empecé en el periodismo a estudiar ahí, y cuando estaba en noveno semestre, empecé a hacer prácticas en El Heraldo, el periódico líder acá en la costa, también de la región, y empecé a hacer prácticas y me quedé trabajando hasta estos días. Eso fue en el 2002, la graduación, cuando salí egresado de la Universidad Autónoma. Antes de terminar los estudios empecé a trabajar acá y aquí he estado en El Heraldo.
Qué bien. Es un periódico que yo hace tiempo que leo en el internet, cuando iba anteriormente bastante frecuentemente a Barranquilla, pues era, lo pedí en el avión para ir sabiendo más o menos lo que estaban haciendo ustedes, hasta que volara al próximo país, que era Bogotá.
Eso sí es cierto, eso es cierto. Colombia somos varios países en uno solo. La verdad es que las costumbres, las tradiciones, exacto, la forma de ser, la forma de hablar,
la forma en que
bien
luce,
distintas, bien distintas en cada región. Pues obviamente cada país tiene esas particularidades, ¿no?
Sí.
Cada zona, cada ciudad, cada región, cada forma de ser, pero acá son bien marcadas las diferencias.
Totalmente.
Bien marcadas las diferencias.
Bueno, hay varias cosas. Yo te he contado, mi esposa es de Medellín, ¿okay? O sea, es paisa, como le llaman ustedes, ¿okay? Que son un animal distinto completamente a ustedes, ¿okay? Entonces, con cierta rivalidad de uno y de otro, ¿sabes? Y temperamentos distintos. Y ella y yo, como es natural, yo soy más costeño. Entonces, muchas de las cosas que los paisas critican a los costeños son nuestras también, los cubanos.
Claro.
Entonces, esto,
que es más probable que nos parezcamos más a los cubanos que a los paisas.
Así mismo es, así mismo es. Entonces, fíjate, nosotros en Cuba, ahora este nuevo régimen ha picoteado el país, ha hecho, no sé, 14 o 15 provincias. Eran 6 provincias, pero esas 6 provincias responden a, vamos a decir, a áreas geográficas totalmente distintas y produjeron un humano diferente, ¿ok? En esas 6 provincias, a través de siglos. Nosotros, aunque somos un país complicado, pero somos un país, uno de los primeros países como país más viejo que hay en América, ¿no? ¿Okay? Y yo soy de una ciudad en Santi Espíritu que fue fundada en Cuba, que se llama Santi Espíritus, que fue fundada en 1514, o sea, antes que en Sudamérica hubiera nada prácticamente. Pero eso fue moldeando en un paisito pequeñito de 111.111 kilómetros cuadrados, hay diversidad. Lo que pasa en Colombia también es que Colombia es un país inmenso, con áreas geográficas, alturas diferentes, distinto,
bien distinta, sí.
Exactamente. Entonces la vegetación es distinta, la comida es distinta, tienen una, como decir, un basamento de pueblos autóctonos que tienen herencia de eso en la comida, en el forma de hacer las cosas, etcétera. Y allí es bien marcado eso, y una persona como yo, que no nació allí, le llama la atención, y además me interesa muchísimo, y hay una cosa muy simpática esa, y muy agradable, y me paso como natural, hablando de un colombiano de otro, mal del siguiente, a ver qué me dice.
Por eso que dices, de que es muy probable que en Medellín, en Bogotá, en Cali, aunque allá se practica béisbol, y hay ligas de béisbol, y hay un grupo de practicantes de béisbol, la generalidad de la población no conoce mucho de béisbol, pero en cambio, en las ciudades del Caribe, como Sincelejo, Montería, como Barranquilla, y especialmente en Cartagena, el béisbol es de los deportes más populares. Después del fútbol, es de los deportes más populares.
Así es.
Quizá hoy en día el fútbol es así un fenómeno a nivel mundial, ha arropado casi todo y ha opacado bastante a los demás deportes, incluso en los países que tradicionalmente fueron beisboleros, como Venezuela y Cuba.
Sí.
Yo te contaba hoy hablando que estuve en Cuba y es impresionante ver la afición que hay hacia el fútbol europeo en Cuba.
Sí.
Supe que ahora durante el Mundial, Cuba, todo el mundo pendiente de los partidos del Mundial y los partidos de la Liga de Campeones, la gente está pendiente de buscar la forma de verlos.
Sí.
De buscar la forma de verlos. Y realmente vi, durante las dos semanas que estuve en Cuba, vi más camisetas del Barcelona y del Real Madrid que de cualquier equipo de béisbol. Entonces es un fenómeno que el fútbol opaca bastante, y en la costa, claro, hemos sido ajenos a ese fenómeno, y de alguna manera ha inundado bastante el fútbol y ha dejado un poco atrás el béisbol. Pero a raíz de las cosas que han hecho nuestros peloteros en las grandes ligas en los últimos años, hoy en día, especialmente por estos días, después de la inauguración del estadio en Barranquilla, se ha reverdecido nuevamente esa afición beisbolera acá en la costa, especialmente en Barranquilla. Los partidos que se disputaron en Edgar Rentería para su inauguración, la serie con República Dominicana, Puerto Rico, Cuba y Colombia, donde además la selección Colombia no fue inferior a esas selecciones y mostró un buen nivel. Ya ustedes lo vieron durante, sí, el Clásico Mundial, que hay unos peloteros que están en las organizaciones de grandes ligas y que realmente tienen talento para jugar pelota. Entonces, eso entusiasmó mucho a la gente. Tener un escenario en muy buenas condiciones, comparable quizás con los escenarios de pretemporada de grandes ligas, realmente con todas las comodidades que puede tener quizás un estadio en cuanto a los camerinos, en cuanto a todo lo que es la logística previa al juego que puede tener un estadio propiamente de grandes ligas. Entonces eso ha entusiasmado bastante a la gente, la comodidad, han venido equipos de buen nivel, se desarrollaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe, también se llenó el estadio durante todos los juegos de béisbol, la jornada, jugar a Colombia o no jugar a Colombia. Entonces ha reavivado esa afición beisbolera. Entonces no es que somos un país ajeno al béisbol, para nada. Incluso hoy en día, después de Edgar Rentería, que fue realmente el que sembró esa semilla para que estos peloteros que tenemos hoy en la Gran Carpa se entusiasmaran y lucharan por ese sueño de llegar a jugar en la Gran Carpa, a él le debemos en parte de que hoy en día tengamos alrededor de más de 150 peloteros en las organizaciones de ligas menores. Ya propiamente en grandes ligas son menos, pero hay dos permanentes que son Julio Terán, José Quintana, sí, lanzadores estelares, abridores de sus respectivos equipos. Quintana con los Cachorros de Chicago y Julio Terán con los Bravos de Atlanta. Entonces eso hace que se mantenga encendida la llama, difícil que se apague por estos días, y al ver a esos ídolos, esos peloteros que están triunfando al más alto nivel, seguramente que eso va a entusiasmar mucho más a las nuevas generaciones.
Naturalmente, has tocado los dos puntos, vamos a decir, ágidos en el asunto de desarrollar un deporte. Yo te conté, no me acuerdo, ¿sí?, pero vaya, yo me he pasado más de 40 años operando mi compañía de hacer instalaciones deportivas, construyendo estadios y cosas en todo el mundo. Hay dos cosas que impulsan un deporte. En el caso del béisbol, eso es emblemático. Uno es tener la infraestructura, un buen estadio, que la gente diga, tenemos esta cosa, sentirse orgulloso de eso. Lo segundo, tener un ídolo en ese deporte. Y Barranquilla ha hecho las dos cosas en los últimos años. Tuvieron a Edgar Rentería, que aparte de haber sido muy bueno en las grandes ligas, es una persona que tiene mucho ángel, muy simpático, etcétera. Es un tipo que vende. Y el estadio nuevo que han hecho allí con el nombre de él. Eso lo hace. Los muchachos, los niños, tienen un ídolo con Rentería y ahora están teniendo con Teherán y lo están teniendo con los otros peloteros que siguen subiendo. ¿Okay? Y eso hace que se metan en la cosa, traten de imitarlo y no traten de imitar los bandoleros, ¿te das cuenta? Eso es una gran cosa. Y por eso empujan, y así ha sido el asunto. En eso está muy bien. Fíjate lo que era la cosa. Mi esposa es de Medellín, pero fue jugadora de softball y estuvo 13 años en la selección colombiana de softball.
Sí. En Medellín tiene un nivel alto en el softball femenino, incluso casi siempre son la base de la selección Colombia. Eso es cierto.
Exactamente.
Trabaja bien el softball.
Ella estuvo y yo le dije, ¿cómo es que tú empiezas a jugar softball si tú eres paisa y ahí nadie juega pelota ni nada? Dice, porque estaba en un colegio monja y teníamos una monja, la que estaba a cargo de la educación física era cubana. Y bateaba como Hank Aaron. Dice, y entonces nos enseñó a jugar. Y de ese grupo la mejor atleta era yo, que corría más, la que hacía todas las cosas, y fue pitcher y jugó en campeonatos mundiales por Colombia, en Taiwán, en tres lugares. Y te pones a ver un juego con ella de béisbol y te frustras porque sabes más que tú. y tiene una memoria para los batalladores que lo está viendo por televisión y le dice, ese tipo se poncha con tal pelota que hace tirándole la otra, tírale esa. Entonces, pero bueno, para que tú veas que cualquiera surge en cualquier ambiente, pero cuando hay el ambiente general muy bueno. Bueno, en realidad yo me enteré de que iba al campeonato, o sea, a ver el campeonato ese de la Liga
Latinoamericana.
Sí, por lo que leí, indagando un poquitico sobre el béisbol en Argentina, que hizo el primer artículo. Yo creo que te lo mandé, el artículo ese. Y hoy en día, para que los oyentes sepan, lo que es la Liga Latinoamericana se hizo en el año 2012, ¿ok? Por en realidad iniciativa de la Liga Colombiana de Béisbol, o sea, fue la que...
Sí, Rafa, eso tiene que ver con el hecho de que Colombia no tenía acceso a la Serie del Caribe y en esa lucha de los dirigentes colombianos por procurar mantener la llama viva del béisbol en el país, se quería que campeón de la liga local, de nuestra liga, se puede llamar invernal, que se juega regularmente de noviembre a enero, participara el equipo campeón en un evento internacional, como no se podía con la Confederación del Caribe, en la Serie del Caribe, se optó por crear, digamos, otro espacio con otros países que no tuvieran acceso, como fueron en un principio Nicaragua, Panamá, y la Liga Veracruzana de México. Sí. Que es el otro participante que hay en el torneo. Es el próximo año, en enero, que se va a desarrollar en Barranquilla. Van a estar, aparte de esos cuatro países, Nicaragua, Panamá, Colombia y México, con su Liga Veracruzana, van a estar otros países como Curazao, Argentina, Chile. Entonces ya va creciendo un poquito este torneo alterno que se desarrolló, sí, para tratar de incentivar y de mejorar el nivel de estos países a nivel beisbolero.
Sí, y realmente es latinoamericana, porque la Serie del Caribe nada más que están los países del Caribe. Y no todo, porque tiene un nivel tan alto que no todo el mundo ha podido llegar ahí. Entonces, esto es una gran cosa, ¿sabes?
Aunque me parece que debiera ser un poquito más abierta la Serie del Caribe. Sé que el nivel es alto y todo, pero, digamos, para fomentar, para ayudar, para incentivar que los países que tienen menos nivel hoy en día se superen, la mejor forma es dándole cabida.
Naturalmente, sí, pero por ejemplo, en la Liga Latinoamericana entran Argentina y Chile, que vaya, no hay forma, aquí le dan un chance. O sea, esta liga le está dando chance a gente que penetre y se desarrollen, sí, lo que no hizo la Serie del Caribe.
Sería bueno que de pronto el ganador de esta Serie Latinoamericana tuviera oportunidad de acceder a la Serie del Caribe.
Exactamente, que fuera clasificatorio a lo mejor, okay. Y si, bueno, no le va bien el primer año, a repetir. Y eso es lo que hace que en cada deporte tú creces cuando juegas con los mejores que tú. Si no, no puedes crecer.
Claro, ¿okay? Claro, y le que existe la motivación, la visibilidad mediática también.
Sí.
Porque la Serie del Caribe para nadie es un misterio, que es uno de los eventos de boleros de todo el mundo que más siguen los medios. de comunicación, y eso también incentiva a los deportistas, incentiva además los patrocinios, el apoyo estatal, en torneos que sean visibles, pues,
sí,
para cada país.
Por cierto, para que también los oyentes sepan, esto tiene el respaldo y el apoyo de las grandes ligas, esta liga latinoamericana. Y el sistema de juego es el mismo clasificatorio del Clásico Mundial de Béisbol, o sea que está dentro de los cánones. Eso, y coincide con el esfuerzo que tiene Grandes Ligas de expandir el deporte. Y este año hay una serie de juegos de las Grandes Ligas. Unos van a ser de exhibición, pero otros de temporada regular. En Monterrey, México, va a haber 3 eventos de 2 juegos cada uno, que van a estar en Monterrey, y va a haber juegos de las Grandes Ligas, estoy hablando, en Tokio, y va a haber juegos en Londres. Así que esto, cosa que tuvo un éxito tremendo, el básquetbol, ¿okay?, que supieron impulsarlo, y del año 92, que fue Dream Team, el famoso equipo de ensueño en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Ahora el básquetbol se ha vuelto una cosa mundial completamente, ¿okay? En Chile es un arrebato con eso. Okay. Tenemos un minuto y medio, Rafa, y te estoy quitando el tiempo.
No, hombre, no, para nada, estoy disfrutando la charla.
Así que, bueno, eso pasó con el basquetbol y el béisbol ha hecho eso. Yo creo que esta liga es muy interesante y hay una cosa que hay que prestar un poquito más atención por acá, porque inclusive gente que son cronistas profesionales aquí no tienen idea que eso exista, ¿no? No hay casos míos, que yo no soy profesional de esto, yo soy un tirapiedra que está incursionando.
Yo creo que no son casos para no perderlos de vista. Fíjate que lo de Argentina es llamativo para nosotros, para todos. Creo que es extraño pensar que en Argentina hay un equipo de béisbol, pero, y lo que decía, la claridad que hacía Manny, o sea, que no es que sean cubanos nacionalizados, dominicanos nacionalizados, como ocurre con muchas de las selecciones que participan en el Clásico Mundial. Por ejemplo, España, uno va a ver España y muchos son dominicanos nacionalizados, cubanos que llegaron allá y también recibieron nacionalidad, o el hijo de dos puertorriqueños y juega ahí. No, en este caso son argentinos, hijos de argentinos, que comen asado, que hablan con su tradicional acento, o sea, argentinos naturales.
Sí.
Y eso es un buen ejemplo, digamos, de la apertura que debería tener el béisbol hacia los países que de pronto,
naturalmente,
en donde el béisbol no es un deporte popular. Sin duda que le abre paso para que tenga más espacio a nivel mundial.
Claro. Y yo hablaba con Manny esto, la disposición atlética de los muchachos que nunca han jugado béisbol, por eso tienen que empezar tempranito. Porque, por ejemplo, cuando los cubanos fueron a enseñarle a los rusos el béisbol, tenían el asunto que ellos corrían, bateaban, aprendiendo rápido eso, pero lanzar la pelota no sabían, porque no habían nunca usado esas cosas. Bueno, se nos acaba el tiempo, Rafael. Esto, te invito a un programa próximo para ampliar esto. Siempre nos quedamos cortos, como te mandé a decir en un texto, ¿okay? Y ha sido tan agradable hablar contigo, ¿okay? Y vamos a volver a molestarte e invitarte de nuevo.
Estoy a la orden siempre,
okay.
Con todo gusto.
Muy bien, bueno, nuestro productor y director de siempre fue Héctor Carrillo, y habló con ustedes Rafael García Toledo.
Deportes y más. Interferencia.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo del rapero Post Malone. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el exitazo de The Weeknd, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 2 añitos. No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia.
Con la revolución musical.
I can't feel my face when I'm with you. My
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Se mantiene en la cima de las 100 calientes de Billboard, In My Feelings, En Mis Sentimientos, de Drake. Track money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny. I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always, JT. El fallecido rey del rock, Elvis Presley, debuta en el primer lugar de la lista de álbumes viniles con una nueva recopilación de sus canciones. Se titula Where No One Stands Alone, donde nadie está solo. Y de esa colección les presento Crying in the Chapel, llorando en la capilla.
You saw me crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy. I know the meaning of content.
Juguete de la vocalista israelí Netta es el sencillo número uno de la cartelera Dance Club Songs. I'm not your toy. El éxito más difundido por las emisoras de música cristiana es Joy, Alegría, del grupo For King and Country. Cuarteto Weezer sigue en la cima de la cartelera rock alternativo con Africa, su interpretación del clásico de la banda Toto. Cama, de la colombiana Karol G, acompañada por su compatriota J Balvin y también Nicky Jam, es el tema latino que suena más por la radio hispana de Estados Unidos.
¿Piensas que yo me quedé tranquila y los tengo haciendo fila mientras que tú intentas dar pa 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 y cama suena y suena?
Aventura vuelve al número uno de la lista de álbumes tropical con Todavía Me Amas, lo mejor de Aventura, del cual escucharemos su éxito Dile al Amor.
Pues dile al amor que no toque mi puerta, que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana. A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones, me fui de vacaciones, lejos de los amores.
Y debutando en el primer lugar de la cartelera Latin Digital Songs, lo último de Maluma, Mala Mía.
Así es mi vida, aún es solo mía, no importa lo que digas, en el fondo me quiere y por eso me invita.
La gente sigue criticando y criticando, pero creemos que todo eso es mentira. A eso le llaman pura envidia.
En el fondo me quiere y por eso me imitan.
Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860. en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.